Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Muy buenas noches para todos. Empezamos el análisis en Hora 20, una mirada al proceso de elección de Defensora del Pueblo. Hablaremos de las candidatas, de los retos que enfrenta la Defensoría, una mirada al proceso de elección, el impacto en el funcionamiento de la entidad, los asuntos de paz y el alcance de la institución encargada de velar por los derechos humanos de los colombianos. Después del análisis a la crisis en la que se encuentra el proceso de paz con el ELN, el ultimátum que hizo el gobierno, el paro armado en Chocó, las posibilidades de salir de este estancamiento. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, muy buenas noches.
Hola Diana, muy buenas noches y muy buenas noches también a los oyentes y a quienes nos están viendo en el canal de Caracol.
También con nosotros Carlos Negret, exdefensor del pueblo, abogado, es candidato al Senado. Hola Carlos, encantada de tenerlo con nosotros. Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches a ti, a Caracol Radio y a mis compañeros de este panel.
Está también con nosotros Antonio Sanguino, ex senador de la República, sociólogo, consultor, doctor en gobierno y administración pública. ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, muchas gracias, Diana. No sé y si también, me están escuchando bien. Un saludo también, para toda la audiencia y para los compañeros que me acompañan esta noche.
Y también Rodrigo Pombo, abogado, experto en derecho constitucional, profesor universitario y columnista. Buenas noches, Rodrigo.
Muy buenas noches, temazo el de esta noche y tiene usted unos invitados de lujo, no lo digo por mí, lo digo por el doctor Negret, lo digo por el senador Sanguino y por supuesto por la doctora Laura, de verdad temazo el de esta noche.
Pues a partir del 1 de septiembre el país tendrá un nuevo defensor del pueblo, por primera vez será una mujer y resultará electa mañana por el Pleno de la Cámara de Representantes. Este jueves los congresistas escucharon a las tres ternadas por el presidente Gustavo Petro en una apuesta en la que por primera vez todas las mujeres son candidatas y expertas en asuntos de derechos humanos. Tenemos con nosotros a Yomari Ortegón, con quien hablaremos en segundos. Estaba conectada hace segundos Dora. Vamos a esperar si tiene algún problema con su Zoom. Iris no ha logrado respondernos si tienen la posibilidad de estar en esta entrevista. ¿Quiénes son ellas? Dora Lucy Arias, Yomari Ortegón e Iris Marín, candidatas para dirigir la Defensoría por 4 años, una entidad que se encarga de velar por la divulgación y el cumplimiento de los derechos humanos a través de mecanismos como la emisión de alertas tempranas cuando alguna comunidad o territorio está en riesgo de violación o derechos humanos. La verdad es que el trabajo que ha hecho la Defensoría ha sido realmente increíble durante muchísimo tiempo con estas alertas que muchas veces no son atendidas por el gobierno a tiempo. Dora Lucy Arias ha trabajado en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, ha trabajado con víctimas y en la defensa de derechos humanos. También cuenta con una especialización en derecho constitucional y es magíster en defensa de derechos humanos y derecho internacional. La segunda ternada es Iris Marín, ex magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, ha trabajado en la JEP, en la Comisión de la Verdad y la Unidad de Víctimas. Y la última ternada es Yomari Ortegón, vicepresidenta del colectivo de abogados José Alvear, también especialista en estudios feministas y de género, en derecho penal, en derecho constitucional y ha trabajado en varios procesos en la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También en temas como el Palacio de Justicia o el caso del presidente Petro cuando fue suspendido como alcalde de Bogotá. Y antes de pasar al debate, pues vamos a hablar con las ternadas que en este momento puedan conectarse con nosotros. Empiezo con Yomari Ortegón. Gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por estar en tu programa. Lo mismo, un saludo al panel que te acompaña hoy y, por supuesto, a toda la audiencia.
¿Cuáles son las bases, doctora Ortegón, y las metas principales de una gestión que usted pudiera desarrollar como defensora? ¿Sobre qué ejes esperaría mover ese trabajo que desempeñaría en la Defensoría? ¿Cómo fortalecer la legitimidad y la presencia territorial?
Bueno, creo que el presidente de la República ya tomó una decisión importante que fue ternar 3 mujeres para esta elección en la Cámara de Representantes que se desarrollará en el día de mañana, y eso ya es una ganancia para el país, para la sociedad, para la Defensoría del Pueblo. y es que por primera vez después de 32 años vamos a tener una defensora del pueblo. Esto tiene que traducirse, ya entrando a responder tu pregunta, en que la Defensoría fortalezca el enfoque de género en toda su labor misional. Esto implica desarrollar la política de género que fue construida en el año 2020 y desarrollar programas que hagan efectiva esa política. Entonces, en cada una de las acciones defensoriales, esa política debería tener mayores efectos. Algo muy importante que tiene como un reto para la siguiente defensora del pueblo es garantizar la paridad en el cuerpo directivo de la institución, así como asegurar que no solamente la Defensoría Delegada para la Mujer y Género se ocupe de la protección, de las acciones de prevención frente a nosotras las mujeres, que somos el 51% de la población, sino que pueda desarrollarse un enfoque transversal y que permita articular todas las acciones misionales de la Defensoría frente a este propósito. Algo que no se pensó en su momento cuando se creó la Defensoría Delegada para Mujer y Género, es el reconocimiento de los riesgos que sufren las personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Esto es algo que ha surgido en el ejercicio de la Defensoría y que lo viene asumiendo la delegada de Mujer y Género. Creo que sería importante, y es una de las propuestas que presenté en mi programa para la Defensoría del Pueblo, que pudiera pensarse en una delegada que trabajara de manera específica en las problemáticas que sufren estas poblaciones, que son diversas, no las podemos agrupar en una sola categoría, y además tener en cuenta el enfoque interseccional en su tratamiento. Igualmente, además del enfoque de género, también hemos propuesto como desafío importante algo que tiene que ver con el programa de hoy, y es la acción defensorial frente a la construcción de paz en los territorios. Y en ello, por supuesto, el Acuerdo de Paz de 2016 tiene mandatos particulares de la Defensoría, como el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas, pero también un mandato general a todo el Estado para la realización del Acuerdo de Paz de 2016. Y si nos ponemos a pensar en la situación humanitaria que se vive en este momento en las regiones, creo que la Defensoría debería jugar un papel más activo en las mesas de negociación que adelanta el gobierno nacional con los diferentes grupos armados, no solamente alertando sobre los riesgos, sino haciendo recomendaciones sobre la participación de las víctimas, las comunidades en esos escenarios, garantizando el reconocimiento de las mujeres como actoras políticas de paz, como lo establece la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fortaleciendo programas que tiene la Defensoría, pero que se han debilitado, como las defensorías comunitarias que tienen presencia permanente en los territorios, y así. Es decir, la Defensoría debería tener una política de paz o de ejercicio de su misión en procesos de paz que no está en este momento en su plan estratégico y que es importante construirla también participativamente con las comunidades, con los actores y actoras de paz, también consultando con las partes contratantes del Acuerdo de Paz de 2016. Sí. Entonces, esos son dos retos que vemos urgentes para la Defensoría.
Pues Carlos Camargo deja una vara alta en el trabajo que se hizo en esa Defensoría, lo mismo Carlos Negret lo hizo también, con lo cual el reto para las que vienen es muy, muy grande, y lo que, digamos, quisiera preguntarle es cómo lograr, cómo se imagina la coordinación con otras instituciones del Estado, cómo tender esos puentes, cómo realmente poder ser atendido el trabajo de la Defensoría por el gobierno en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las alertas tempranas. Es que en cantidad de momentos de este país, la Defensoría del doctor Negret, la Defensoría de Camargo, estuvieron ahí avisando lo que podía pasar. Y hay una especie de desarticulación. ¿Cómo lograr esa articulación?
Bueno, hay algo que he recogido de conversaciones con diferentes actores, comunidades, trabajadores y trabajadoras de la Defensoría, organizaciones de derechos humanos, y creo que hay una coincidencia en la necesidad del fortalecimiento del sistema de alertas tempranas. Existen vacíos que ya han sido identificados desde el mismo momento en que se emite la alerta temprana. La Defensoría tiene dos tipos de alertas, las alertas de inminencia y las alertas estructurales. Hay, bueno, de acuerdo con lo que hemos conversado, hay una multiplicidad de alertas de inminencia, pero hay muy pocas alertas estructurales. Quiere decir que se está dejando de actuar sobre las causas del conflicto y esto evita que se desarrolle una real acción preventiva. A esto se pueden sumar, por ejemplo, situaciones del trámite, como que una alerta estructural puede demorarse 2 años en su aprobación, que tiene 4 filtros para que finalmente se apruebe una alerta temprana estructural. Pero además hay un problema de seguimiento. A pesar de que se establece que el seguimiento debe hacerse cada 9 meses, esto no ocurre. Ahora, si vamos al contenido de las recomendaciones de las alertas tempranas, muchas son acciones de gestión. Por ejemplo, talleres dirigidos hacia los funcionarios y funcionarias públicas. Y esto no incide sobre reales problemáticas. Por ejemplo, frente al reclutamiento forzado, en vez de formular rutas para la prevención del desplazamiento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, se trabaja en formación a funcionarios públicos. Esto no tiene un efecto directo sobre el comportamiento de los actores armados. Igualmente, muchas de las alertas tempranas se dirigen hacia las autoridades nacionales, cuando la presencia de la Defensoría y las alertas se hacen en terreno. Esto significa que debe mejorarse sobre todo este relacionamiento y recomendaciones dirigidas hacia las autoridades locales,
Y lo que
alcaldías,
pasa es que esas autoridades
gobernaciones.
locales en muchos casos están cooptadas precisamente en esos territorios por los grupos armados.
Así es, y ese es el tipo de cuestiones que podría
Y
alertar
por
la
los
Defensoría
liderazgos y las
cuando.
juntas.
Así es. Desde el Movimiento de Derechos Humanos, de hecho, hemos denunciado y hace poco lo hicimos frente al señor ministro del Interior, cómo los actores armados vienen copando el territorio, inclusive utilizando estructuras sociales. Esto es algo sobre lo cual hemos llamado la atención, como lo señala Diana, y frente a lo cual pues tenemos que pensar colectivamente cómo hacer para que este tipo de estructuras sociales no sean utilizadas para legitimar la acción armada en los territorios. Ahora, hay funciones de la Defensoría que tienen que ver justamente con este tema que señalas, Diana, y tiene que ver, por ejemplo, con la participación de la Defensoría en la Comisión de Garantías de Seguridad, una instancia creada por el Acuerdo de Paz que tiene como finalidad principal el diseño e implementación de una política de desmantelamiento de lo que el Acuerdo de Paz se llama grupos sucesores del paramilitarismo. Y esta política que fue aprobada el año pasado y este año fue elevada a decreto de decreto legislativo, tiene el propósito de avanzar justamente en acciones preventivas, donde se identifiquen no solamente aquellas estructuras armadas, sino las estructuras sociales, políticas, los componentes culturales que sustentan estas estructuras, y la Defensoría ha jugado un papel mínimo en esa Comisión de Garantías de Seguridad en la que hemos participado las plataformas de derechos humanos por mandato del Acuerdo de Paz. Aprovecho
Gracias.
de para hacer un llamado a la próxima defensora y asumir el compromiso, si lo soy, de que la Defensoría tenga una participación activa en esta Comisión de Garantías de Seguridad y asumir la política que se ha concertado con el Gobierno Nacional y los diferentes actores que hacen parte de la misma.
Gracias y gracias a Yomari Ortegón. Para quienes hoy no escucharon en el Congreso, la doctora Iris habló de prevención y de prevención en todo lo que tiene que ver con el conflicto armado y con las economías ilegales. Y la doctora Dora Arias habló de la posibilidad de que desde la Defensoría se pudiera trabajar una especie de acuerdo nacional en Colombia. Voy con nuestros invitados, voy con el doctor Carlos Negret. ¿Cuáles diría que son esos principales retos que enfrentará la nueva defensora del pueblo ¿con qué defensoría se va a encontrar? ¿Se van a encontrar algunas de estas tres mujeres que llegarán a la entidad?
Primero, yo creo que es importante decir que el presidente le cumplió a las organizaciones sociales, le cumplió a las mujeres expertas en derechos humanos, y eso hay que llamarle la atención al país de que no ha errado el señor presidente. Segundo, yo lo primero que haría es un hashtag mañana, cualquiera de ellas que salga elegida, para decir: nos siguen matando, no ha parado las masacres en Colombia, 42 este año, no ha parado el asesinato de los líderes y lideresas sociales, no ha parado la muerte de los excombatientes. Y como lo decía yo, Mari, también hay que implementar el acuerdo de paz, hay que trabajar para todos los temas que tienen que ver con el acceso a la tierra, la participación en la implementación de la JEP, la participación también en todos los asuntos del PDE. Son 170 municipios que están focalizados donde está la pobreza de este país. De modo que eso, también hay que fortalecer siempre las alertas tempranas. Yo lo decía, compañeros de panel y Diana, que las alertas tempranas no son para discutirlas, sino para acatarlas. Por eso, con el procurador Carrillo, hicimos una resolución, un acuerdo con él, para que cuando los servidores públicos, nacional o locales, no cumplían la alerta temprana, eran sujetos disciplinarios, de modo que hay que cumplir esta. También creo que el país tiene en este momento un tema muy grande, que lo estamos viendo con los maestros, que es el tema de la salud. Hoy la calle 72 en Bogotá estaba parada. Creo que la Defensoría ahí tiene que lograr una mayor fuerza para llamar la atención en que la salud es un derecho fundamental y que los procesos que se han venido a cabo pues no han funcionado. Además, para no extenderme más, creo que el defensor, la defensora en este caso, debe iniciar una campaña también de parar la polarización de este país y la estigmatización. Y hay que estar en el terreno, hay que estar en los pueblos más olvidados de Colombia y en las zonas más vulnerables de los municipios de Colombia.
Los escucho, Laura.
Sí, Diana, lo primero que yo quiero decir, digamos, que me parece que es el reto más grande de la nueva defensora, es no escuchar los cantos de sirena de los congresistas pidiéndole puestos. Digamos, la Defensoría tuvo una época dorada en algún momento, y en ese momento fue justamente cuando habían convocatorias públicas, porque la plata era de las Naciones Unidas, para elegir, por ejemplo, los analistas del SAT. Digamos, la calidad de muchos analistas, no digo que todos, pero la calidad de muchos defensores y muchos colaboradores, cuando empezaron los contratos a dedo y el clientelismo y a llenar la Defensoría de ese tipo de contratos, pues fue a la baja por obvias razones, porque no necesariamente ser amigo de un político me garantiza que yo tenga la mejor experiencia para eso. Entonces, sería muy bueno que la nueva defensora no hiciera caso a eso, que sé que es perfectamente un reto. Lo segundo es el SAT y el sistema de alerta, el desorden normativo que tiene hoy el sistema de alertas tempranas. Con nuestros colegas de Indepaz y PARES acabamos de hacer...
¿A qué se refiere con ese desorden normativo?
Mira, hay por lo menos 100 normas que atienden a 16 entre ministerios, entidades públicas, etcétera, para responder una alerta temprana. Es absolutamente desordenado. Un alcalde tiene que pasarse la vida de comité en comité, y hay por lo menos 4 comités que hacen exactamente lo mismo. Entonces, básicamente el sistema de alertas tempranas funciona muy bien en la, digamos, en la generación.
O sea, el problema no es de quien la emite, sino de la multiplicidad de organizaciones emitiendo alertas para ser atendidas por autoridades locales.
El SAD, te lo explico así, el SAD emite una alerta. En el proceso de emisión de una alerta, nosotros hemos identificado varios cuellos de botella. Entonces, yo, María, hacía referencia muy brevemente a algunos, pero, por ejemplo, cuando el analista regional identifica un riesgo de inminencia, dependiendo de la cantidad de riesgo que haya, ese riesgo se puede quedar embotellado en 4 aprobaciones hasta que llegue al defensor y sale. Eso es una cosa que hay que corregir porque está ralentizando la alerta. Pero luego de eso, el Ministerio del Interior, que es la cabeza del sistema, tiene que acordar con la Defensoría del Pueblo, digamos, y hacer toda la articulación para que la CIPRAT, que es el órgano que debe responder, responda. Entonces, la CIPRAT se reúne, se generan las alertas a los departamentos y municipios. Las autoridades locales deben responder, pero muchas veces, y eso también hay que corregirlo, las recomendaciones son recomendaciones muy vagas, que no atienden realmente al riesgo, y terminamos haciendo lo que siempre hacemos en Colombia. Entonces decimos, por ejemplo, cosas que no tienen ningún sentido, como diseñar acciones efectivas para prevenir el reclutamiento forzado. Eso es todo nada. O sea, yo puedo decir, yo hice 20 talleres a 3 funcionarios, y eso es una acción, es efectiva, y no previno el reclutamiento forzado. Entonces, darle la vuelta y analizar todos esos cuellos de botella que tenemos hoy en el Sistema Nacional de Derechos Humanos es una necesidad fundamental. Y yo creo que la defensora y la nueva defensora tiene que ponerle muchas bolas a eso. Porque en este momento la respuesta a las alertas es un arrume de papel, no más que eso.
Rodrigo Pombo, Antonio Sanguino.
Miren, a mí me gustaría hacer una muy breve alusión histórica, porque es que esta figura de la Defensoría del Pueblo no es una figura eminentemente colombiana, es una figura ancestral anglosajona que data más de 800 años. Y aquí se importó, enhorabuena, bajo el entendido fundamental de que el famoso ombudsman, así se lo conoce internacionalmente, es antes que todo y primero que nada el gran speaker, es decir, el gran vocero de la comunidad y sobre todo de aquellas comunidades más alejadas, más sufridas y más víctimas por distintas suerte de causas que atentan contra los derechos humanos. En ese orden de ideas, Diana, yo creo que el gran reto de la futura defensora del pueblo en Colombia debe ser precisamente ese, el de legitimar la institución a tal punto que su voz sea fuertemente oída. Y sabemos todos que la Defensoría del Pueblo, y aquí tenemos a un ex defensor del pueblo de primer orden, y no lo digo porque esté aquí presente, porque él sabe que yo lo he dicho en distintos foros, el doctor Negret puede atestiguar lo que voy a decir. La clave de un buen defensor del pueblo empieza por ser un gran comunicador, ser el gran vocero de la comunidad política nacional, y sin distinción ninguna, de regiones, de clases sociales, de partidos políticos, de polarizaciones políticas insensatas y fanáticas. Y ese gran defensor del pueblo tiene en su haber un gran activo, que es precisamente la legitimidad moral en su hablar. No tiene mucho presupuesto, no es pues una defensoría, una institución pues grandemente influyente en sectores económicos, en sectores financieros, en sectores de poder. Es entonces la Defensoría del Pueblo se termina reduciendo a lo que pueda llegar a ser el gran vocero de la comunidad, que es a su turno el defensor, en este caso, enhorabuena también, la defensora del pueblo. De tal manera que si usted me dice cuál es son los retos, yo tendría 3, 4, pero resalto este, que me parece históricamente, con perspectiva histórica, el más importante. Si realmente queremos tener un ombudsman, una persona que defienda los intereses de la nación y sobre todo reflejados en los derechos humanos, tiene que tener una altísima capacidad de diálogo, un impacto de convicción a través de su oratoria, de su carisma, de su conocimiento y por supuesto de su trabajo reflejado en las más apartadas regiones. Ese yo creo que es una de las características que no podría pasar mañana al Congreso, a la Cámara de Representantes al momento de elegir la nueva defensora del pueblo. Ese es el gran reto, concitar en torno a los derechos humanos, a su promoción y defensa a través de un discurso eficaz. Acompasado a eso, me uno a las palabras de la doctora Laura, pero yo utilizaría una expresión un tanto más técnica quizás, pero ciertamente más efectiva, el de la racionalización normativa. No solo se trata de armonizar una cantidad de normas, sino de racionalizarlas, es decir, reducirlas. Hay que derogar una cantidad de decretos reglamentarios, hay que derogar una cantidad de circulares. Todo eso lo que genera es una amalgama de normatividad que lo que permite es que el funcionario público dolosamente negligente o negligente totalmente se escude en esa maraña, en esa telaraña normativa para poder, digamos, dar resultados y responder por sus negligencias. Entonces, me parece que lo que debemos hacer acá, y así debía ser la nueva directora, la nueva defensora del pueblo, es impulsar una cruzada de racionalización normativa con unos pocos objetivos muy claros en torno a lo que es su misionalidad constitucional. Esto es la promoción y defensa de los derechos humanos.
Muy bien. Quisiera preguntarle, Antonio Sanguino, qué pena. Adelante.
Mira, yo primero quiero destacar que además de ser una mujer defensora de derechos humanos, la nueva y muy segura defensora que se elegirá mañana, el presidente acertó con esta terna porque la conformó con mujeres que están distantes, digamos, de las dinámicas político-partidarias, que no tienen origen político. Y eso le da una gran capacidad de autonomía en el ejercicio de su cargo. Cualquiera de las tres que quede electa mañana, pues no le va a deber a los congresistas, en este caso a los representantes a la Cámara, su elección, sino fundamentalmente a su trayectoria, a su mérito y a la capacidad de persuasión que puedan tener ante la plenaria de la Cámara. Me parece que eso es importante para recuperar también la majestad y el peso, la legitimidad de esta institución, que es una de las instituciones además más querida por los colombianos, lo sabe Carlos Negret, es una institución querida, respetada, es una institución a la que acuden con esperanza de proteger sus derechos los colombianos y colombianas, sobre todo en las zonas de conflicto y en las zonas de violencia. Segundo, yo creo que hay unos retos importantes además de los que aquí se han mencionado. Por ejemplo, me parece que el sistema de alerta temprana tiene que acompañarse de mayor rigor en relación con la información que pone en circulación públicamente. Yo, por ejemplo, he conocido, en el caso de Bogotá, alertas tempranas que, por ejemplo, se exceden en señalar la presencia de organizaciones armadas que no son suficientemente comprobadas y que lo que hacen es generar efectos contrarios de pánico colectivo, de acción desgastante de las autoridades, etcétera, etcétera. También se necesita incorporar nuevos temas, ¿no? El tema de la población LGBTIQ+, es importante incorporarlo, pero también darle mucho más fuerza al tema de la migración y de los migrantes, el drama humanitario y de derechos humanos que ello significa. Lo que está pasando en el tapón del Darién es dramático, y yo creo que hay que darle mucho más fuerza a la acción de la Defensoría en ese terreno. Lo que tiene que ver con el cambio climático y sus efectos, ¿no? Que no nos quedemos presenciando, digamos, de la Defensoría los eventos de emergencias como producto del cambio climático, y que se puedan también hacer acciones preventivas en esa materia, de advertencia a las autoridades, etcétera, etcétera. Y yo creo que también, digamos, el papel en el acuerdo de paz es fundamental. Hay que elevar también el perfil de interlocución de la Defensoría, de articulación, de cooperación con organismos y otras entidades como la Procuraduría, la Fiscalía, las Altas Cortes y el propio Gobierno Nacional, porque también hay que aprovechar, digamos, quizás en teoría la importancia que el presidente le está dando a la Defensoría y a la elección de esta defensora, para que también pueda comprometer a las entidades del gobierno en atender las advertencias y en acompañar la acción de prevención que hace la Defensoría.
Doctor Negret, ¿el sistema de alertas tempranas requiere alguna modificación? ¿Estas dinámicas del conflicto hoy nos obligan a replantear algunos mecanismos bajo los cuales funciona el llamado SAT? O sea, se tiene, y vuelvo sobre eso, la sensación de que cada sale la alerta, hay un riesgo de vulneración de derechos y es casi seguro que tiempo después ocurre el hecho de violencia.
Sí, creo que debe haber una racionalización de las alertas, pero creo que es importante que el país sepa que el equipo del sistema de alertas tempranas que está en territorio, en los barrios, en los corregimientos, en las veredas, tuve 4 años, nunca nos equivocamos. Todo lo que advertimos se dio a cabo y en muy poquitas oportunidades la prevención funcionó. Creo que se amplió la planta de personal de los servidores de las alertas tempranas, del sistema de alertas tempranas, pero es importante que los que están haciendo el trabajo de seguimiento en las regiones, seguimiento a la alerta, sean ya servidores públicos y no contratistas, porque eso le va a significar tener a las personas y no estar cada año viendo a quién se contrata, a quién no. Mire, las cosas más importantes copiadas por países como Ecuador son el sistema de alertas tempranas. Y yo lo viví. A ningún presidente, a ningún ministro, a ningún gobernador, a ningún alcalde le gustan las alertas tempranas, porque las alertas tempranas, por el trabajo técnico de los servidores de la Defensoría y de los contratistas, son muy fuertes, son muy bien estructuradas. También es cierto, como decía yo, Mari, no nos podemos demorar 2 años en una alerta estructural, pero eso es, necesitamos más personas, pero también necesitamos más personas en, como decía yo, Mari, en el tema de género. Política que, quiero decirlo, la implementamos en nuestra administración, pero cada día hay que seguir mejorando y seguir ampliando todo lo que también anotaba Antonio. Son tantos temas los que maneja la Defensoría del Pueblo, que creo que a la defensora, como a mí y a todos mis colegas que estuvieron ahí, no le queda uno mucho tiempo. Las 24 horas se van muy rápidamente.
Sí. Rodrigo, la Defensoría, y vuelvo sobre un tema que usted tocó ahorita, tiene este Sistema Nacional de Defensoría Pública, que sirve para quienes no tienen forma de acceder a una defensa y a una asesoría legal. Debe haber cambios en ese funcionamiento del sistema. ¿Cómo fortalecerlo? ¿Cuál es el trabajo pendiente en esa área?
Sí, este es un tema fundamental y lo abordo de la siguiente manera. La estructura constitucional lo que dijo fue: el Ministerio Público tiene dos grandes órganos independientes, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría. La Defensoría tiene un enfoque que hay que recordarlo una y otra vez. Primero, esencialmente territorial, ya lo había dicho también el doctor Negret. Segundo, es un enfoque concentrado en las víctimas, pero no solo en las víctimas de un conflicto armado que ya acusará que 90 años y seguimos en él. No, una cantidad de víctimas, por ejemplo, víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de desalojo, víctimas de abigeato, víctimas de robo de propiedad privada, pero de la más básica, la vaca, el marranito, las gallinas, ese tipo de despojo de propiedad, que es, por cierto, además, un derecho no solo fundamental, sino humano. Ese derecho humano tiene un interlocutor institucional inmediato, Diana. Ese interlocutor es el servidor público de la Defensoría del Pueblo. Y lo que uno puede atestiguar, digamos, desde el punto de vista ya del ejercicio profesional, es que esa fuerza institucional es precaria frente a las necesidades de las víctimas, es decir, de los colombianos que están necesitados de, primero, que los escuchen, segundo, que los guíen, y tercero, que los atiendan para que ese tipo de derechos humanos pues se conviertan en una realidad. Hago una nota importante también. Ha sido la Corte Constitucional una abanderada de tiempo atrás, desde el año 1992, en señalar que el principal derecho humano es la integridad física de las personas. Y allí sí que tiene un valor especial la Defensoría del Pueblo. Entonces, insisto, y para seguir contestando con su pregunta, pues evidentemente estos agentes de la Defensoría se quedan cortos, porque no solo por el tema de las alertas tempranas, no solo por el acompañamiento, sino por la instrucción, el seguimiento, etcétera, etcétera, que es fundamental para prevenir ese flagelo, el del asesinato, el de la masacre, el de atentar contra la integridad física de los colombianos.
Muy bien. Me queda un minuto antes de irnos a la pausa, Laura, en el tema de vulneraciones de derechos de mujeres y niños. ¿Qué se tiene que hacer para prestar una mayor atención a esas poblaciones específicas?
Bueno, digamos, hay una defensoría encargada, digamos, de los derechos de las mujeres, hay una defensoría encargada, digamos, hay defensorías delegadas, y yo creo que eso está bien y hay que mantenerlo. En el tema de las vulneraciones a los niños, yo sí creo que la defensoría podría tener, o sea, hay que fortalecer la capacidad para que haga mucho más. Por ejemplo, digamos, más allá de las recomendaciones. Pero mira, voy un poquito atrás y conecto con esto. En este momento, Colombia no tiene información verídica o información confiable y frecuente sobre la situación de derechos humanos que provenga desde el Estado. Y quien debería estar haciendo eso en este momento es la Defensoría del Pueblo, con un informe anual. Con un informe anual se podría recoger todo lo que recoge en este momento la alerta estructural y todo lo que recogen esas recomendaciones, y estaría mucho mejor alineado con todos los mecanismos de planeación. Y eso también aplica para que el gobierno o que el resto del Estado pueda apoyar o hacer acciones mucho más efectivas en la protección de los derechos de niños, niñas y mujeres.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
En Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y hablamos ahora de lo que parece ser la eterna crisis con el ELN. La mesa de diálogo continúa congelada y por ahora parece que no se darán avances. El ELN rechazó la propuesta confidencial que el gobierno le hizo a la guerrilla, propuesta que, según reveló el presidente, estaría encaminada a revisar el punto 1 del acuerdo de participación que está relacionado con la revisión del modelo económico del país. Tras la negativa del ELN, miembros de la delegación del gobierno en los diálogos señalaron que no serán ellos quienes se levanten de la mesa. Advirtieron que el tono que maneja el ELN, señalando tiempos límites para reanudar operaciones militares, no es el adecuado. Y por último dijeron que la pelota queda del lado del ELN, aunque el ELN la está echando al lado del gobierno, pues consideran que se ha hecho suficiente desde el Ejecutivo por intentar superar la crisis. De otro lado, uno de los temas que llevó a la mesa entrará en crisis. El diálogo con comuneros del sur de Nariño ha tenido avances. Este jueves Caracol Radio conoció, tras una entrevista con Carlos Erazo, líder del equipo del gobierno en la instancia territorial de este diálogo, que se buscará entregar armas, convertirse en un movimiento social y político. Resaltó que hay avances en temas como el desminado, ubicación de desaparecidos, entrega de minas de oro a las comunidades. También contó que el COSE del ELN tenía pleno conocimiento del desarrollo de esos acercamientos. Llegamos a un punto muerto en esta negociación. ¿Hay forma de que alguna de las partes ceda ante las pretensiones del otro? ¿Está hoy el ELN en una posición de autoridad mayor frente a la que pueda tener el gobierno nacional? La escucho, Laura.
Pues Diana, es clarísimo que esta es la crisis más grande que ha tenido la mesa con el ELN, y realmente la mesa ha tenido varias crisis, por lo menos 5 o 6 crisis en lo que nosotros hemos contado en pares en el seguimiento. El problema de esta crisis es que pareciera que el ELN no quiere superarla, y pareciera que se niega a encontrar vías de superación. Pareciera que quisiera levantarse en este momento de la mesa y que se siente más cómodo diciendo: el gobierno no cumple, yo me levanto de la mesa. Ahora, el proceso tiene un bache inicial, un error de diseño, a mi juicio, que fue que se diseñó de manera que lo que se va acordando se va cumpliendo, y eso realmente, en un proceso de paz de este calibre, segundo, en el marco de la paz total, que son varias mesas de negociación, todas al mismo tiempo con diferentes actores, pues se transforma en un asunto inmanejable para el propio gobierno. O sea, ningún gobierno va a tener la capacidad de ir cumpliendo acuerdos con 9 grupos que son los que se tienen en este momento mesas. Entonces eso hace que la acción del Estado sea muchísimo más lenta, y eso está probado incluso por gente que ha estudiado pues los conflictos y los procesos de paz en muchas partes del mundo. Entonces el ELN realmente, digamos, está empantanado en este momento. Y Comuneros del Sur está mostrando un asunto distinto, y es decir, yo sí quiero entregar las armas. Contrario a la posición mayoritaria del COSE, decía: nosotros vamos a firmar la paz, pero sin entregar las armas.
Carlos Negrete.
No, yo lo que creo es que el ELN debe parar inmediatamente la extorsión, el reclutamiento en las regiones, lo que está haciendo con las comunidades de todos los estratos económicos es imposible. Vuelvo y repito, debíamos hacer una gran marcha contra la extorsión. El ultimátum no le sirve ni al gobierno ni al ELN. No le sirve al gobierno ni al ELN, pero menos a las comunidades como las del Chocó, como las del Catatumbo, como las del Cauca, el sur de Bolívar, donde está el ELN. De modo que de las inteligencias de los colombianos tiene que salir la opción para salvar el proceso. No podemos suspender la mesa. Y tiene razón.
¿De dónde debe salir la decisión del
ELN? Debe salir del ELN porque el gobierno ha sido generoso. El gobierno tiene 9 frentes para buscar la paz total. Creo que son demasiados frentes para atender. Creo que a Oti Patiño no le queda tiempo para atender todos los 9 frentes. Ha nombrado buenas personas, conocen la problemática, pero 9 frentes al mismo tiempo es muy complicado. Y el ELN lleva 60 años en el territorio y cuando ha habido opciones no han querido hacer la paz. Y creo que se le acaba esa ilusión que tienen los colombianos de poder vivir tranquilo. El problema del ELN es con las comunidades, no es con los gobiernos. Piensen en las comunidades que están alejadas de las ciudades, piensen en los familiares, piensen en las gentes de Arauca, en las gentes del Chocó, que están viviendo una tragedia. Hay 70 personas secuestradas en Arauca por diferentes grupos. ¿Quién habla de eso?
Hay un paro armado de 50.000 personas confinadas en el Chocó. Hay una niña indígena que no recibió atención médica.
Asesinó.
Porque,
de un año.
De un año, porque no pudo pasar por el paro armado. Y me pregunto, Iván Cepeda hablaba de 8 comunicaciones a la guerrilla para reanudar este diálogo desde el 13 de julio. Me pregunto si se equivoca el presidente en esta oferta semiconfidencial, en la que además hay tantas maneras diferentes de comprenderla, porque lo que se entiende es que le estaba hablando del cambio de modelo económico del ELN para poder sobrevivir. Otros entienden que que puso sobre la mesa la discusión del modelo económico del país. ¿De qué manera entonces debería haberse aproximado para poder superar las tensiones que teníamos?
Diana, lo que hace el ELN y AGC en el Chocó es miserable con las gentes, es miserable. Los que hemos navegado los ríos del Chocó, el Atrato, el San Juan, el Baudó, sus afluentes, hemos visto las angustias de la gente. Como lo decía Antonio, la Defensoría, uno puede trabajar tranquilo en las comunidades. El chaleco antibalas es ese chaleco azul, pero llega un momento en que la paciencia de los colombianos se acaba con la arrogancia del ELN. Y la gran discusión hoy es debatir un modelo económico. Eso está en el primer documento que firmó el gobierno con el ELN. Eso no quiere decir que debatir es conceder lo que quiere hacer el ELN. Por eso es la mesa.
¿Me permites, Diana?
Antonio, sí.
Bueno, lo primero es recordar que el ELN lleva 33 años. Sentado en distintas mesas de negociación con el Estado colombiano desde 1991, cuando hizo parte de la mesa con la Coordinadora Nacional Guerrillera, con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, perdón, en el gobierno del presidente César Gaviria. Después, en segundo lugar, el ELN fue tratado como segunda prioridad en el escenario de la negociación del conflicto en Colombia, porque la prioridad eran las FARC. Ahora, por vez primera en el gobierno del presidente Gustavo Petro, el ELN es la principal apuesta de negociación después del acuerdo de paz del 2016 con la guerrilla de las FARC. Y yo creo que eso no lo ha valorado suficientemente el ELN. Tampoco creo que ha logrado construir un consenso interno, a pesar de que la declaración en su último congreso es una declaración en favor de la paz, no es una declaratoria de guerra, no hacen alusión a la guerra popular prolongada y demás, todavía no ha madurado internamente el ELN la decisión de un acuerdo negociado para salir del conflicto. Y yo creo que eso es lo que explica todos estos ires y venires, todos estos zigzagueos, todas estas dilaciones en relación con lo que se va acordando en la mesa de conversaciones. Y en tercer lugar, hay un problema que es absolutamente crítico, y es el tipo de cese al fuego, incluso la condición de cese al fuego para avanzar en unas negociaciones de paz. Yo creo que el gobierno colombiano debe revisar si continúa estas conversaciones y las otras, que son 9, ya han dicho. El Estado colombiano hizo 10 acuerdos de paz en 30 años. Nosotros, pues difícilmente vamos a poder hacer la mitad de los 9, ¿no? O la tercera parte de los 9 en los 2 años que restan. Pero yo creo que hay que revisar el mecanismo de cese al fuego, que es absolutamente complicado de atender, porque son ceses al fuego, digamos, bilaterales con cada grupo. Cuando los grupos entre sí están enfrentados, como ocurre en el Chocó o como está ocurriendo en Arauca, afectando a la población civil, esos ceses al fuego no están aminorando el impacto humanitario sobre la población civil, no está disminuyendo el reclutamiento de menores, no ha disminuido el minado en los territorios. Digamos, a lo sumo, lo que ha evitado son los combates entre las fuerzas vivas del ejército y las guerrillas y los otros grupos armados. Así que yo creo que hay que revisar el mecanismo del cese al fuego, decidir si se continúa negociando sin cese al fuego, como lo hizo Santos con las FARC por mucho tiempo, negociando en medio del conflicto, y adicionalmente revisar, digamos, la decisión, o mejor, conminar a que el ELN exprese públicamente su decisión de que efectivamente está embarcado en un proceso de negociación que conduzca a un acuerdo final de paz. Por supuesto, simultáneamente hay que avanzar con el que quiera avanzar, y me parece que lo de Comuneros del Sur puede ser un acuerdo que se logre prontamente para darle ambiente y para darle ánimo a esta apuesta de paz total del gobierno nacional.
En ese tema, Laura, me gustaría, falta Rodrigo, pero para ahora preguntarle, ¿uno podría pensar que estos modelos de paz territorial están funcionando? ¿Tienen algún sentido? Si está funcionando lo de Comuneros, ¿deberíamos estar entonces tras ese modelo para salvar de alguna manera las negociaciones territorialmente o no?
A ver, yo creo que tiene ventajas. Por ejemplo, en el caso de Nariño, lo que ha hecho que funcione un poco más que en otras partes es, pues, primero, que hay un actor específico que tiene una presencia importante, que es el Comuneros del Sur, que tiene, digamos, vocación de dejar las armas, no solamente de sentarse a dialogar, sino que al parecer quisiera dejar las armas. Lo segundo es que, digamos, Nariño, si bien hay alguna presencia pequeña, Autodefensas Unidas de Nariño, digamos, no es tan representativa como en otros lados. O sea, los grupos armados ahí tienen competencia por el control territorial, por supuesto, pero no están tan enfrentados. Y lo tercero es que lo que pareciera que ocurre en Nariño es que hay unas autoridades territoriales, en este caso el gobernador, muy involucradas. Y eso para mí sí hace una gran diferencia. Mientras que en otros procesos de paz, digamos, en otros procesos de la paz total, las autoridades departamentales y locales pues realmente no han estado muy vinculadas. Incluso en muchas ocasiones pues la propia comunidad o la propia población y sociedad civil de las regiones se queja de que no recibe mucha información ni comunicación de la paz, y es prácticamente imposible con la dimensión del conflicto, de este ciclo de violencia que tenemos hoy, que una oficina de alto comisionado de paz pues atienda esta complejidad desde Bogotá. Es prácticamente imposible, y aunque viajen todo el tiempo, pues no le va a dar ni la capacidad humana ni la capacidad financiera, físicamente no va a lograr atender tantos frentes al mismo tiempo, mientras deslocalizar sí pudiera ser una mejor opción.
Ahora, ellos plantean una figura que, a pesar de tener el uniforme del ELN, busca convertirse en un movimiento social y político. ¿Eso cómo se interpreta? No se quieren curules ni nada de lo que se hizo con las FARC. ¿Es mantener el control territorial, de la ilegalidad a la legalidad, o cómo se entiende eso?
No, en el caso del Comuneros del Sur, ellos quieren hacer el tránsito de ser, ellos ya los echó el ELN, o sea, el ELN no los reconoce como parte de, hecho fue dicho que ellos eran parte de la inteligencia militar nacional. Digamos, ellos lo que quieren hacer es un tránsito de un movimiento armado a un movimiento político, y como movimiento político, pues competir como todos. Si hay algo que pueda ser comparable, obviamente guardar las proporciones, pues sería cuando en algún momento las FARC decidió hacer como una especie de tránsito hacia la Unión Patriótica como movimiento político. que es como lo más clásico, digamos. Yo creo que el Comuneros del Sur se ha ido como por una experiencia más clásica de desarme, desmovilización y reintegración hasta lo que vamos o hasta lo que hemos visto del proceso hoy.
Doctor Rodrigo Pombo.
Pues aquí yo tengo que decir con total dolor de cuerpo y de alma patriótica que me da la impresión que los señores del ELN tienen la razón o gran parte de ella, porque la información que tenemos los colombianos cierta es la siguiente. La primera, ya he dicho, que los acuerdos se van cumpliendo conforme se van acordando. La segunda, que es un proceso eminentemente participativo y que las decisiones que se van tomando en los distintos foros de participación, que ya se acusan más de 8.500 reuniones de participación ciudadana, son vinculantes. Y tercero, que los cuatro ejes temáticos de esos hoy más de 8.500 mesas de participación o ese proceso participativo que es vinculante gira en torno a cuatro temas: la revisión del modelo económico del país, no del ELN, por supuesto; la segunda, el sistema político y de participación del país, no del ELN; la tercera, el tema ambiental; y por último, un tema no menos importante, que es el eje educativo y cultural. Es decir, el ELN no ha manifestado de manera expresa, como sí lo ha hecho el alto gobierno en Colombia, del proceso constituyente, pero en la práctica, si ustedes se dan cuenta cuáles son los elementos esenciales de una constitución, pues es el sistema político y de participación ciudadana, el modelo económico, el tema ambiental y lo que se llama los valores o la parte cultural o axiológica de la constitución. Y en eso creo que el gobierno había alineado intereses con el ELN. Me parece a mí, y lo digo como opositor crítico, porque yo estoy totalmente en desacuerdo que esto se dé, y mucho menos de esa forma, el gobierno había alineado intereses con el ELN en esas cosas, en esos cuatro grandes puntos, trascendentales puntos, estructurales puntos, y por eso seguramente el gobierno, esta es mi tesis, pues se aventuró a hablar inclusive de proceso constituyente. Pero entonces se dio, lo que yo entiendo que está pasando es que por una parte hay una cantidad de mesas abiertas que piensan de manera asimétrica, disímil, distinta, y también te voy a decir que lo que yo entiendo es que el gobierno no ha tenido la capacidad de concretar ya en puntos muy concretos, valga la redundancia, muy específicos, cómo le empieza a cumplir a su interlocutor de diálogo, a los señores del ELN, sobre todos estos temas. Entonces tenemos un diálogo participativo, vinculante, sobre temas estructurales de la constitución política colombiana, que el gobierno, por supuesto, no ha podido aterrizar, y esto ha generado un, perdón la expresión tan coloquial, un emberraque enorme del ELN. Y entonces, si uno ve esa película desde afuera, desde la barrera, con total objetividad, dice, pues en este caso los señores del ELN tienen la razón frente al gobierno nacional.
Vea pues, Rodrigo, de acuerdo.
Una última pregunta, porque digamos el papel de los garantes,
no, de acuerdo, estoy diciendo que
mecanismos de verificación,
lo que hay que
el
oír,
papel de Naciones Unidas, de la Iglesia, cuando la pregunta es, ¿cómo se puede salvar hoy esa mesa? ¿Qué papel podrían tener estas personas que les acabo de mencionar?
Diana, yo lo que creo es que debemos salvar los 9 procesos. Lo que viven las comunidades, yo quiero ser reiterativo, en las veredas, en los corregimientos, en los ríos de Colombia, es supremamente grave, es miserable lo que hacen los grupos armados con las comunidades, reclutando, extorsionando, colocando minas, que era una práctica que estaba casi proscrita, secuestrando, hay 70 secuestrados en Arauca. Yo creo que los puentes son para construirlos, no para dinamitarlos como en otras épocas los hacían los grupos armados. Insisto, para el caso del ELN, por ejemplo, siempre lo he dicho, debe estar sentado un señor del ELN que se llama Paulito, alias Paulito, que está más en Venezuela que acá. Y también el Chocó, que hoy es noticia nacional, que cuando uno ellos escucha a la gobernadora del Chocó, escucha al alcalde de Ismina, uno lo entiende porque uno ha estado en esos territorios y sabe las angustias de esas 50.000 personas. Para que entiendan los colombianos, los campesinos en el Chocó, las comunidades afro en el Chocó, viven en un sitio y cultivan en otro, en la chacra. Ellos no pueden ir a cultivar porque están confinados en sus sitios. De modo que ahí le hacemos un llamado a Alia, la abuela, que reemplazó a Fabián y a Uriel, para que deje a las comunidades campesinas e indígenas del Chocó tranquilas, y al gobierno y al ELN no dinamitar los puentes, sino seguir echándole concreto, porque Colombia se merece la paz y no la guerra.
Laura.
Diana, yo creo que la misión está haciendo, especialmente la misión de verificación, digamos, todo su trabajo en el marco de su mandato. Yo sí creo que una forma de salvar las mesas es darle mayor peso a la territorialización. Digamos, eso puede solucionar varios de los cuellos de botella de la paz total y de una u otra manera pues avanzar en los diálogos, pero sí enfocarse en las mesas que son salvables y sí enfocarse en los procesos a los que se puede dejar más avanzado en este gobierno. Creo que con esas dos cosas cerrarían.
Pues se nos acabó el tiempo. Sí, doctor Sanguino.
Una cosita última. Cuando ocurren estas cosas, el papel de los mediadores es fundamental. Tanto la mediación de carácter internacional, Naciones Unidas y los países acompañantes y garantes, como la mediación que pueden cumplir organismos como la Iglesia, por ejemplo, el propio Vaticano, para acercar las partes y para encontrar fórmulas de solución. La bilateralidad aquí pues no está funcionando. Y el problema, digamos, para que sea exitosa esta negociación, no es tanto que discutamos los problemas del país, porque toda negociación con un actor armado de carácter político, pues asume una agenda de discusión de los temas del país. Así que, Rodrigo, no te preocupes por eso. Eso ocurrió también en el proceso del Caguán. Tranquilo. Eso no, el país no va a quedar en manos del ELN, como tampoco quedó en manos de las FARC, como se decía en aquel entonces. Pero lo que sí se debe tener certeza, sobre lo que sí debemos tener certeza, es de que esta negociación y este diálogo conduce a un acuerdo final de paz con el desistimiento de las armas y de la acción violenta por parte de quienes concurran a esta negociación, como ocurrió con la FARC y como han ocurrido en los procesos de paz anteriores.
Gracias a ustedes por estar en Hora 20. Que tengan una feliz noche.
Muy buenas noches,
Diana. Gracias, Diana. Adiós. Señores, señoros.
Adiós.